Escena Barda. Un lugar para sentir, contemplar y abrazar el escenario.
Con Rocío Encina.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un nuevo segmento de Escena Barda en el Hilo. Noelia Ferreiro. Hola Noé, ¿cómo estás?
Hola Cumpa, bien, ¿qué andamos?
Bueno, esta es la segunda parte de la entrevista. Yo vi el tiempo de la piel, la mirada que tenés sobre la vida, digamos, y la vida en sociedad y la vida que estamos atravesando ahora en este momento, que es una mirada sumamente feminista.
Sí, a ver, el tiempo de la piel es una obra muy profunda, para mí fue la escribí, digo yo la escribí porque en realidad la escribí, no la armé, tipo, a ver, ponemos el brazo acá, la escribí desde un lugar muy interno, entonces, y personal, que no era
toda. Además está cruzada por texto también, ¿no? Es que uno va a ver, no va a ver una obra de, no es danza, la danza... Es la estructura de la danza tradicional, si querés, ni siquiera es contemporáneo, diría, por eso yo lo asocio tanto al teatro.
Sí.
Asocio mucho al teatro, está cruzada con todo el lenguaje teatral, absolutamente todo el lenguaje teatral, desde el texto, todo, las interpretaciones, esto que pasa con no borrar, vamos, las personalidades de cada uno tiene que ver con lo teatral, digamos, más que con la danza tradicional.
Sí, que busca igualar, porque sí. la danza tradicional busca igualar. Bueno, todos pueden levantar la pierna a 90, la levantamos a 90. Yo respeté mucho los cuerpos, porque además el cuerpo tiene su historia, ¿me entendés? No es que el cuerpo está dado y es así porque sí, ¿no? Vos venís con una historia, con un andamiaje social, cultural, personal, histórico, sexual, que no puede inhibirse, al menos a mí no me parece interesante desde el lado, me parece interesante desde el otro lado, a ver qué me puede aportar toda esa vida que tiene ese cuerpo que está laburando en esta emoción conjunta. Entonces, el tiempo de la piel es una cuestión muy personal mía, distinto a la impaciencia de libertad, que tiene que ver más con algo social.
Eso, te iba a preguntar. ¿Y con la impaciencia de la libertad qué pasó? Porque con el tiempo de la piel, todo esto un poquito...
Que de hecho mamá me leyó el texto.
Sí.
De mi vieja. O sea,
sí, sí, no es la voz de... Sí, sí, sí.
No fue porque sí, yo quería que mi mamá la leyera, porque una mina con tanta historia, con tanta vida, no puede no leerme el texto mi mamá. Podría haber buscado una locutora, por supuesto, podría haber buscado una locutora.
No, pero no.
Podría haberla leído yo, por supuesto la podría haber leído yo. Pero no, yo quería que la lea mi mamá al texto que escribí y que además nació muy loco porque salió así, ese texto así como blu blu blu, que es cuando arrancás y sales. Así que nada, por eso, fue muy personal, distinta a la impaciencia de la libertad, que tiene que ver más con cuestiones sociales. La impaciencia de la libertad tiene que ver con esos límites o estructuras impuestas socialmente hacia cada uno. Por eso durante toda la obra hablo de distintas limitaciones que tienen que ver con la construcción de la identidad desde el nacimiento, la imposición de la sexualidad desde el nacimiento.
Sí.
Después continuamos con la niñez, que tiene que ver con muchos textos que leí en mi formación, digamos, como de educación sexual y de feminismo, que tiene que ver con cómo ser varón y cómo ser mujer, que de hecho de paso recomiendo un libro de Amorós, que es muy buena, y de Graciela Morgade, que está
genial,
buenísimo,
genial.
Que hablan de cómo ser varón, cómo ser mujer, y que todo eso, bueno, viene impuesto desde la infancia, de cómo hay, de la masculinidad impuesta, de el hecho de pertenecer a un sistema, de que no sos nadie si no perteneces a cierto sistema, pero que a la vez, una vez que estás en el sistema, sos absolutamente nadie,
sí.
Porque estás encuadrado en un un espacio y que si no entras ahí, bueno, cortemos lo que sobra porque no entras.
Exacto.
Después continúa con la construcción de la feminidad hegemónica, el hecho de cómo hay que ser mujer, qué tan puta sos, todo eso, que también tuvo mucha construcción en cada ensayo. Y la escena final tiene que ver con la construcción de la identidad en la que se vuelven visibles, porque antes eran invisibles, al no saber quién sos invisible. Bueno, el último cuadro tiene que ver con esto, de que me construyo quién soy. Obviamente, bueno, igual la gente que escucha este programa probablemente tiene más, consume más lo escénico, pero tiene que ver, el arte tiene que ver mucho con la metáfora y con lo que una tiene que ser a veces redundante. Entonces la última escena se construyen con ropa, tipo, cada una elige qué se pone, cómo bien sale a hacer, ¿no?, al mundo, y termina la escena con la impaciencia que generó esa libertad, pero a ver qué es lo que viene, qué es lo que viene y qué es lo copado de lo que viene, ¿no?
A mí me impacienta y me, vamos, como eso, como me inquieta mucho. Yo quiero decir que este fin de semana yo estuve con una gripe tremenda, que ustedes podrán ver, escuchar en mi voz, y que por eso me he perdido el estreno, y me inquietaba muchísimo el título, ¿no? ¿Cómo se llama la obra? La impaciencia de la libertad. Digamos que esas dos palabras, paciencia y libertad, a mí me inquietan ya de movida, que además completamente diferente al tiempo de la piel, que es como mucho más poética y qué sé yo, de paciencia y la libertad me parecía, wow, salen con armas todas las que tienen, y creo que es así, además, porque creo que es... Que cada uno y cada una y cada uno lucha con las armas que tiene, en nuestro caso, en escena, y que quiero saber cuándo vuelven a hacer función, porque bueno, está el estreno, e igual es una, quiero decir que para alguien que acaba de estrenar el fin de semana, preguntarle cuándo vuelven a hacerla es como, ¿qué sé yo? ¿No?
Es un montón, me estás pidiendo mucho. Es como arrancar después el fin de largo, ¿viste?
Sí.
¿Cuándo volvemos? Tenemos ganas de volver antes de fin de año, como te contaba hace un rato, pero todo depende de muchas cosas, depende de la vida de mortales que tenemos. La vida de mortales es solo, bueno, ir a laburar, cobrar el sueldo a fin de mes, que te lleva todo un esfuerzo. Y la otra vida, que tiene que ver con nuestra vida más artística, como sabemos, es autogestiva y independiente. Y entonces también conlleva muchísimo esfuerzo,
sí,
que es mucho más que sobrehumano.
Sí.
es muy heavy.
Eso también te iba a preguntar, ¿no? Como pienso siempre, bueno, nosotros tenemos el Instituto Nacional del Teatro, que el INT financia de alguna manera una parte de las obras que hacemos. ¿Existe un instituto de danza, un instituto nacional?
No.
No existe.
No, de hecho todos los subsidios que hay para danza salen del Instituto Nacional del Teatro, que tiene además sus requisitos. O sea, por ejemplo, tenés que ser trabajador independiente, tenés que tener un monotributo, y muchas veces ese trámite, que parece una pavada, es mucha burocracia. Entonces, entre que pedís el monotributo y pedís los papeles, ya se te pasó la inscripción a la convocatoria del Instituto Nacional de Teatro. O sea que es todo un tema, lo mismo que inscribirse a Sadaico, a Argentores, que también estoy en proceso de eso. Por eso también fue importante presentar las obras, porque tenés que tener registro de las obras para poder patentarlas y pertenecer a Argentores. Entonces es muy difícil, como te digo, decir, bueno, si sale una función ya, o porque implica muchísimo esfuerzo personal desde mi bolsillo, porque...
Claro, eso, exactamente. No están subsidiados de ninguna manera, no reciben ayuda de ninguna manera. Es independiente la producción. Y un poco me deja, ¿no?, pensando en esto, de que la parada del teatro o del arte independiente es fue históricamente un poco así, bueno, lo hacemos como podemos, pero la verdad es que muchas veces no podemos.
Sí.
No podemos.
Sí, porque es mentira esto de que quiere puede. Porque hablamos de la meritocracia famosa de, sí. Ay, bueno, no, tiene que ver con un montón de cosas, con el hecho de tener la posibilidad de hacerlo.
Sí.
Por suerte nosotros, bueno, como te digo, somos un equipo de personas que hemos laburado en conjunto, pero cada sala de ensayo sale entre 5 y 10 lucas. Y ensayás, no es que ensayás toda la semana, ensayás tres horitas por semana, que es un nada para llegar como corresponde a una función. Hemos tenido gente que nos ha ayudado, como por ejemplo Marisol Cifuentes, que, uh-huh, que es una colega de Allen. Que nos presta el salón y la verdad que estamos agradecidísimas, porque honestamente no cualquiera te presta su lugar y
tal
te
cual.
Dice, che, vení, hacé lo que quieras, quédate 7 horas si querés. Y además, como te digo, todos tenemos trabajo de mortal. O sea, todos laburamos de 8 de la mañana a 8 de la noche y a veces más. Y entonces, ¿cuándo metes ensayo? Y los sábados. Yo no conozco lo que es un fin de semana libre desde el año pasado. Y desde antes también, ¿no? Pero es difícil. Como te digo, tengo ganas de presentarla antes de fin de año, seguro. Porque además es un laburazo que merece la pena y el esfuerzo volver a presentarla. Pero, como te digo, tengo que retomar fuerzas. Mi bolsillo tiene que volver a inflarse un poquito.
A germinar.
A tener hijitos, como decía mi mamá, que tiene que tener hijitos la plata para poder bancármelo, porque si bien tuvimos sponsors que nos dieron una mano, también es difícil, ¿viste? Confiar, o sea, que un lugar confíe en vos, te diga, bueno, sí, sponsoreo. Por más que sean 500 pesos, 1000 pesos.
Absolutamente.
¿Quién confía en vos? ¿Quién sos? O sea, sos una entidad que no tiene nombre ni siquiera, ¿entendés? Porque eso también, yo no tengo elenco con nombre. Yo tengo gente itinerante que se junta conmigo para hacer una obra que se le ocurrió, ¿entendés? De hecho, bueno, la gente de La Impaciencia de la Libertad son todas personas que no son bailarinas. Ninguna es bailarina. Son gente que han ido a tomar mis clases a lo largo de sus últimos 3 años, 4 años, y algo me gustó. No tiene que ver con la parte técnica o virtuosa.
Sí.
Tiene que ver con otra cosa. Como te dije, esta gente re pegó onda. Creo, no se conocen, pero pegan re onda. Bailan en clase y se comparten el cuerpo y así surgió en el 2019, che, les pinta hacer una obra, ¿entendés? Fue como, ¿qué? No, que estás en pedo, que qué sé yo, que sos resarpada, que cómo se te ocurre. Y pero yo estoy confiando en ustedes confían en mí, listo, fue una confianza mutua y dale para adelante.
Una maravilla.
Sí, no, hermoso, fue, la verdad que fue un hermoso proceso de compañerismo, de sororidad entre nosotras. Por más que haya varones, digo.
Sí.
No son varones que yo elegí random.
Sí,
¿no?
Sí.
Gente que yo sé que comparte mi pensamiento político desde ese punto, ¿no? Feminista y que si no podía haber combatido algo tan personal como la construcción de una obra. Porque una obra no es, bueno, presento algo bonito para la escena.
Sí.
Y dice, no. A ver, una como autora.
Sí.
Se posiciona, o sea, se desnuda en esa escena, ¿no? En esa presentación. Entonces, como te digo, no es algo que yo comparto con alguien que me gusta como baila. Y fin, ¿no? Tiene que ver con un montón de otras cosas que quizás, depende del ojo que lo mire, lo interpreta o no.
Sí.
Quizás habrán habido ojos y miradas que habrán dicho, che, esta gente no estira los empeines, esta gente no tiene el cuerpo hegemónico, che, te faltan un par de abdominales, tenés celulitis,
sí.
Mamá, ¿qué pasa? Mira, para mí pasa por otro lado la cuestión.
Absolutamente.
Y tiene que ver también con cosas que incluso a mí misma me cuestan soltar de mí, pero las abrazo del resto.
Sí.
Tiene que ver también con esta cuestión de ser honesta conmigo misma y decir, bueno, yo con esto no puedo, pero sí, desde otro lado.
Sí.
Entonces, nada, La Impaciencia de la Libertad para mí significó un montón de cosas. Y el otro día, cuando terminó la obra...
Queremos... Estamos haciendo una entrevista, pero... Yo quiero... Bueno, acá estamos en el bar, así
claro,
que...
Claro, nos traen cosas, no pasa nada. No sé qué estaba diciendo, pero... Nada, cuando termina la obra y bajé corriendo, porque... También eso, Yo siempre estoy al lado de los bailarines cuando están. Siempre estoy al lado. No sé ni para qué, pero estoy. Y el otro día me tocó estar en la cabina, porque mi amiga Noé Brevi, que es la que siempre me da una mano con las luces, no estaba porque por la burla se tuvo que ir a Mendoza, me tuve que alejar a más de 2 metros.
No, claro, estaba loca.
Entonces estaba con una ansiedad de que terminó la hora, bajé corriendo a la escalera. Pero claro, en ese momento bajé la escalera, un alivio, no te puedo explicar el alivio que fue. Pero un alivio de, ay, qué bueno que esto malo se pasó. No, un alivio de decir, salió hermoso.
Ya está, sí.
Y se vio lo que se tenía que ver y,
sí.
Y después, bueno, el feedback después, ¿no? Que está buenísimo. A mí me gusta mucho salir a saludar porque me gusta escuchar.
Sí.
Y ver a la mamá.
Y ver, ¿no? Sí. Como los rostros, como.
Sí, ver gesto. Gente que te abraza, que no conoces, que te decís, che, qué bueno esto, que yo te. Una mamá de una alumna que la trajo desde ayer me abrazó y me dijo, te entendí. Entendí todo. Y lloraba y lloraba. Y vos decís, wow. Eso es un montón, ¿entendés?
Sí.
Es un montón. Y ahí es cuando decís, bueno, hice bien mi trabajo.
Sí. Esto era lo que quería,
sí.
Justamente esto. Bien, bueno, genial. Bueno, como última pregunta que te voy a hacer, ¿qué le falta a la cultura local? Ni siquiera estoy diciendo de la provincial, de la nacional. Gracias. A la cultura local, ¿qué le falta?
Apoyo.
Apoyo económico, apoyo.
Apoyo en general. Yo creo que apoyo económico, por supuesto. Que como te digo, no deberíamos tener que cargarnos al hombro con cosas que son heavy, que se aparece una pavada, pero no es fácil. Pero bueno, cada uno, viste. Con su rubro laboral, digo, ¿no? Nosotras también, capaz que nosotras pensamos del arte, pero no nos ponemos del lado del albañil, ¿no?
Sí.
¿Me explicó? El laburo. Yo creo que nos falta apoyo económico, principalmente, apoyo entre nosotros, creo que es lo que más nos falta.
Sí.
Yo creo que apoyo entre nosotros es lo que más nos falta, en el sentido de que yo soy una gran consumidora de arte, porque me gusta, y además porque yo apoyo, viene una obra de tal lado, voy y la voy a ver, y una amiga presenta una obra y voy y estoy, y si necesitas una mano, hay que mover algo, lo muevo, lo empujo, hay que hacer las luces, lo hacemos, o sea, creo que apoyo en general, como te digo, económico desde las autoridades, ponele. Pero también entre nosotros.
Entre nosotros. Es genial porque, ¿sabes qué? Creo que sos una de las pocas personas que hace como una mirada, una hacia adentro, ¿no? Esto de decir, bueno, también nos falta apoyarnos y armar redes,
sí,
entre nosotros.
Y basta de competencia, ¿viste? Como que vos decís, estamos todos en la misma. ¿Por qué tirar para abajo una cosa si vos querés subir? Me parece que al contrario, tenemos que tirarnos todos para arriba. Hay muy poco acompañamiento quizás entre nosotros. Yo tengo muchos conocidos de la danza que no han estado en
mis
estrés. Y yo no tengo
nada. Bueno, saben lo que se pierde, Noé Ferreiro, no saben lo que se pierde, que no sea estúpida esa gente, las personas, sobre todo porque nada, es tan hermoso compartir el escenario de otras personas.
Sí, porque como te decías, esta desnudez también de vos misma, quién sos, ¿entendés? Para mí significa eso, yo te estoy compartiendo una parte de mí. Y ponele que vos me decís, che, negra, no tengo para la entrada, te pongo en la lista, avísame y pasá. O sea, ¿me entendés? No tiene que ver con la guita, tiene que ver con otro tipo de apoyo, que tiene que ver con confío en lo que vos haces, y está buenísimo que hagas. El hacer, creo que lo que se valora poco es el hacer. El coraje de hacer, porque no es fácil, ¿viste? Más allá de las inseguridades personales, tiene que ver con que vivimos en un ambiente muy hostil para el arte. Nuestro país, lamentablemente, es riquísimo en arte. O sea, estamos lleno de artistas, y más nuestra zona. Digo,
Fisque, que es un pañuelito,
lleno de artistas. O sea, todos los días hay una agenda cultural de la concha.
Sí.
Perdón que diga malas palabras.
Por favor, usted puede decir lo que quiera.
Pero digo, ¿y qué? ¿Te enterás de algo? Digo, entonces digo, ahora que tenemos la facilidad de las redes, porque cuando éramos chicas, al menos cuando yo estudiaba, no estaba
no,
eso de...
No, teníamos, no teníamos WhatsApp para avisarle, para mandar un flyer y decir... Estoy este fin de semana, ¿querés entrar? Estoy este fin de semana.
De hecho, en el 2011, estoy hablando hace mucho, hace 10 años atrás, presentamos una obra que se llamaba Hasta el cielo y de vuelta. Una obra compuesta por mis compañeras de cursada en ese momento y por Claudia Gómez Luna. Fue muy poca gente a ver la obra. Hubo poca difusión, pero como te digo, en ese momento que había Facebook nada más y capaz un poco de WhatsApp. Que la gente, no todo el mundo tenía, pues si tenía hasta el celular, tenía, si no. Entonces, como una, y del boca en boca, y de pegar un papelito en la pared, y ahora que hay tanta difusión, medio como que no te puedes hacer la boluda. ¿Me explico? O sea, no te puedes hacer la boluda en, ¡ay, no me enteré!
No me enteré.
Mentira, porque por todo, encima menos en Roca, que es un pueblo, que con alma de ciudad...
Te enterás. Te encontraste al primo de tal y que te dice...
Sí.
Está.
Exacto, y el que no es tu primo fue tu alumno y el que no fue tu alumno fue tu maestra.
Sí.
Entonces, creo que lo que más le falta a la cultura local es el apoyo entre nosotros, pero el apoyo real, tipo, bueno, no te puedo ir a ver, pues te comparto tu información.
Sí.
La comparto porque además tengo los medios gratuitos para hacerlo.
Sí.
No es como antes que, bueno, tenés que pagarle a la radio, tenés que pagarle a la tele. Yo la verdad que tuve mucho acompañamiento de radios de acá, que la radio, por ejemplo, Cuarentenial. Che, no, querés venir a...
Bueno, y ahora Antena Libre, por favor.
Bueno, sí, palabra mayor, ¿no? Pero, el 10, que viste en un momento, vos pensás que Canal 10, por ahí tenés que...
Y tuviste la sala llena, además, con lo difícil que es, porque yo también le quiero contar a las personas que por ahí nos están escuchando, que no es que nosotros tenemos la sala llena siempre y...
No.
Que vayan, que si tienen ganas de ir, que vayan y que se fijen a ver si hay entrada, si aún hay entrada. También pueden llamar por teléfono, también pueden tirar un WhatsApp a los lugares en donde están las obras para decir, bueno, existe, hay posibilidad de que yo vaya a ver esta obra, hay una entrada.
Sí, además tampoco es que somos inalcanzables, sino, no es que no me podés escribir a mí un mensajito y decirme, che, no es...
Noé Ferreiro, la encontrás en el Facebook.
Claro, es muy fácil encontrarme. Tampoco
en el Instagram. En el Instagram.
Me cruzás en cualquier escuela también.
También.
Igual también eso. Mucha gente de mi laburo que ha ido a apoyar, que no es del ámbito de la danza, que ha ido. Compañeras maestras de grado que las ves sentar en el público y a mí me da una alegría. Y...
Bueno, es que es eso, ¿no? También.
Sí.
Bueno, Noé, muchísimas gracias. Me quedo con muchas ganas de ver La Impaciencia y quiero que se repita esta entrevista a lo largo de todo lo que pueda. Yo seguir haciendo entrevistas porque yo festejo y celebro que la gente, las personas, los artistas hagan lo que tengan ganas realmente de hacer en el escenario y que hagan su propio camino. Y creo que vos, con lo piba que sos, además, que eso a mí me parece que es grandioso, con lo piba que sos, ya empieces a transitar tu propia independencia y libertad justamente dentro del arte. Así que te agradezco mil.
Gracias.
Y a todos los que están escuchando Escena Barda, decirle que, bueno, esta es la segunda parte de la entrevista, así que luego tendrán más y más y más de artistas locales. Besito grande para todos.
Bueno, gracias.
Escena Barda. Para sentir, contemplar y abrazar el escenario.